Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu y quien les habla Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán la leya 46 de la sura La Araña. Y no discutáis con la gente de la Escritura, sino de la mejor manera, excepto con aquellos que son opresores y dicen: creemos en lo que fue hecho descender a nosotros y en lo que fue hecho descender a vosotros, y nuestro Dios y el vuestro es uno y nosotros estamos sometidos a él. En las aleyas anteriores se ha aludido al método para discutir con los ateos y opositores a Dios. Esta aleya describe el método de discusión con personas cuya religión se basa en libros divinos, como los cristianos y judíos. Primero, como un principio general, señala que en el diálogo con estas personas debe preponderar el respeto y el tono amistoso. Se debe acudir a la lógica para que las palabras penetren en ellos y quienes buscan la realidad sean atraídos al Islam. Mientras tanto, es natural que no se debe discutir con las personas que no pueden mantener conversaciones amistosas y con respeto mutuo, ya que el comportamiento respetuoso hacia las personas orgullosas provoca la humillación ante ellos. A continuación, esta ley alude a la necesidad de atender las similitudes entre las religiones divinas y dice que en lugar de hablar de discrepancias, hay que iniciar los diálogos basándose en los ejes de unidad y similitudes de los seguidores de las religiones divinas, es decir, la fe en Dios y la creencia en los libros celestiales. Tenemos que solicitarles que se rindan ante Dios y sus órdenes.
De esta ley aprendemos que, primero, en el diálogo con los no musulmanes, tenemos que evitar el insulto, la burla y la humillación. Estos diálogos tienen que fundarse en la lógica y en motivaciones positivas. Indudablemente, hay que respetar también todos estos asuntos en el diálogo con los musulmanes. Segundo, el diálogo correcto entre los seguidores de las religiones celestiales es una de las recomendaciones del Islam. Tercero, la fe en Dios y los profetas no es suficiente, sino que hay que rendirse ante sus órdenes y obedecerles. Ahora escucharemos la ley 47 de la sura La Araña. Y de la misma manera hemos hecho descender a ti la escritura. Y aquellos a quienes hemos dado la escritura creen en ella, y de estos algunos creen en ella. Y nadie combate nuestras señales excepto quienes no son creyentes. Tal como Dios reveló la Torá y el Evangelio a Moisés y Jesucristo, respectivamente, reveló también el Corán al profeta del Islam. Por tanto, la raíz de los libros de todos los profetas es la palabra de Dios. Entonces, no existe ninguna discrepancia entre ellos y tal como los musulmanes creen en los libros de los profetas anteriores, se espera que los seguidores de las otras religiones también tengan fe en el Corán y lo respeten. Ya que desde el punto de vista de los principios generales, las enseñanzas de los musulmanes concuerdan con las enseñanzas de los libros de los profetas anteriores. A continuación, esta ley dice que no solo las personas que se basan en escrituras celestiales, sino también los opositores y ateos que buscan la verdad, pueden confiar en el Corán y convertirse al Islam. Pero no es el caso de los opositores impertinentes que entienden la verdad, pero por diferentes motivos no están dispuestos a aceptarla y la rechazan. Sin embargo, este hecho no provoca ningún daño a la verdad del Corán. Esto es como la persona que pone unas cortinas muy gruesas ante las ventanas de su casa y no permite que la luz penetre en el interior de la habitación. Esta persona, con estas medidas, no reduce la grandeza del sol, sino que se priva a sí misma de la luz brillante. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
De esta ley aprendemos que, primero, el Corán, además de respetar los libros de los profetas anteriores, invita a los seguidores de otras religiones al Islam. Segundo, la persona que se rinde ante Dios es aquella que no es fanática de una religión especial y puede aceptar al profeta, creer en él y en su libro celestial. Ahora escucharán las aleyas 48 y 49 de la Sura La Araña. Y tú no recitabas ninguna escritura antes de esta, ni la escribías con tu mano derecha, sino los que falsean la verdad habrían sembrado dudas, pero son señales claras en el pecho de aquellos a quienes les ha sido dado el conocimiento, y no luchan contra nuestras señales más que los opresores. Además de la concordancia de las aleyas del Corán con los versículos de los libros celestiales anteriores, la aleya 48 de la Sura La Araña ha aludido a otra señal de la veracidad del Corán y dice que el profeta del Islam, antes de la revelación del Corán, no tenía ningún maestro ni había ido a ninguna escuela, no había leído ningún libro ni había escrito ningún texto. Decimos esto para que quienes se esfuerzan por tergiversar su invitación no duden y no digan que el Corán es una copia tras investigaciones de los libros anteriores y tildan de mentiroso al enviado de Dios.
El hecho que una persona analfabeta que nunca ha recibido clases ha podido proporcionar estas enseñanzas valiosas sin precedentes entre los árabes de aquella época, ya que en la mayoría de los casos ha ofrecido enseñanzas que no eran comunes en la cultura de aquel tiempo, evidencia que el Corán es producto de un milagro. Por eso, a continuación de la aleya, se indica que los índices de la veracidad de este libro se han oculto en sus aleyas y los creyentes pueden entenderlos, pero los pecadores la rechazarán. De estas aleyas aprendemos que, primero, algunas veces con la voluntad de Dios, alguien que no ha estudiado cambia la cultura de la humanidad, y otras veces las personas, pese a contar con muchos estudios, rechazan la espiritualidad religiosa y provocan la desviación de las sociedades humanas. Segundo, con inteligencia hay que evitar cualquier aprovechamiento de los enemigos. Tercero, quienes verdaderamente buscan la ciencia y el conocimiento entienden completamente la veracidad del Corán.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Causa de Palestina.
El 2 de mayo de 2023, los palestinos se despertaron conmocionados por la noticia de otro atroz crimen israelí contra el pueblo palestino. Yader Adnan, uno de los principales líderes de la resistencia palestina en la Cisjordania ocupada, perdió la vida Luego de pasar 86 días en huelga de hambre en oposición a su detención administrativa por parte del régimen de Israel. El martirio de este ícono de la resistencia palestina ha reavivado el debate sobre los derechos humanos de los prisioneros políticos palestinos y sobre todo la importancia de poner fin a la política ilegal de detención administrativa. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Hoy hablamos sobre el martirio del líder de la resistencia palestina, Yadir Adnan, en una de las cárceles israelíes y las repercusiones de este crimen. Acá comenzamos.
En la madrugada del 2 de mayo de 2023, el pueblo palestino recibió la triste noticia del martirio de Yadir Adnan, uno de los principales líderes de la resistencia en la Cisjordania ocupada. En una cárcel israelí, tras pasar 86 días en huelga de hambre, en protesta por su detención administrativa. Durante su vida, Yadir Adnan, de 44 años, había sido arrestado en 12 ocasiones por el régimen israelí. Pasó más de 8 años de su vida encarcelado y se había convertido en un símbolo de la resistencia palestina y la lucha para el resto de los presos mediante las 5 huelgas de hambre que mantuvo en protesta contra la práctica ilegal de la detención administrativa. Es decir, sin cargos ni juicio por parte del régimen israelí.
Yadir Adnan, líder palestino martirizado por el régimen israelí.
Soy un soldado como ustedes. Después de todas estas huelgas de hambre, seguimos los pasos de quienes nos precedieron. Tomemos la bandera de batalla y eliminemos la detención preventiva.
El pasado 5 de febrero lo volvieron a detener. Este líder de la yihad islámica en la Cisjordania ocupada inició en el mismo día su nueva huelga de hambre. A pesar de que su estado de salud se agravó tras 78 días de no probar alimentos, un tribunal israelí rechazó una vez más la solicitud para liberarlo, bajo fianza el pasado 23 de abril. Y al final, Yadir perdió la vida después de pasar 86 días en huelga de hambre.
Randa Musa, esposa del mártir Yadir Adnan. Su martirio después de 86 días equivale a más de 86 intentos de asesinato contra destacados líderes del movimiento de resistencia. Sheikh Yadir Adnan estaba siendo martirizado y expuesto a la muerte cada segundo durante su encarcelamiento. Uno de los hijos del mártir Yadir Adnan.
Mi padre venció. Mi padre luchaba por su libertad y ahora es feliz en el cielo.
La muerte de Yadir Adnan provocó la ira de todo el pueblo palestino. Se realizaron protestas y huelgas generales en rechazo al crimen israelí, tanto en la Cisjordania ocupada como en la Franja de Gaza.
Mohamed Al-Arraj, manifestante palestino.
La ocupación israelí nos ocupa, viola nuestra tierra y quiere expulsarnos de nuestra tierra. Cuando vieron que el gran Sheikh Yadir Adnan, que Dios lo tenga en su gloria, era uno de los pilares de la resistencia, uno de los puentes del derecho al retorno a la libertad, quisieron erradicarlo y borrarlo. Querían romper este puente, pero incluso si lo destruyeron, hay miles de puentes como ese que nunca serán destruidos.
El gobierno palestino denunció que Israel había rechazado la solicitud de Yadir de ser puesto en libertad y lo mantuvo a pesar de la gravedad de su estado de salud. Las autoridades palestinas y los grupos de la resistencia coincidieron en que su muerte fue un asesinato deliberado.
Mohamed Shetayeh, primer ministro de Palestina.
El gabinete palestino responsabiliza plenamente a la ocupación israelí, a las autoridades penitenciarias y a todas sus agencias por el martirio del Sheikh Yadir Adnan. Y lo consideramos un asesinato deliberado al rechazar su solicitud de liberación, descuidarlo médicamente y mantenerlo en su celda, a pesar de la gravedad de su estado de salud.
Kadura Fares, jefe de la Sociedad de Prisioneros Palestinos.
Es un asesinato predeterminado. Ellos lo habían planificado. Todas las entidades de la ocupación israelí están implicadas en ello.
En respuesta al régimen israelí, La resistencia palestina no se quedó de brazos cruzados y lanzó varios cohetes desde la Franja de Gaza hacia los territorios ocupados.
Mohammad Al-Bareim, portavoz de los Comités de Resistencia Popular en Gaza.
El asesinato del Sheikh Khader Adnan es un crimen sionista por excelencia, y la ocupación israelí debe asumir la responsabilidad por las consecuencias del asesinato deliberado del Sheikh Khader Adnan.
Ahmed Al-Mudalal, líder de la Yihad Islámica.
Este crimen que la ocupación sionista cometió premeditadamente no puede pasar desapercibido, y el movimiento de la Yihad Islámica no escatimará ninguna opción para responder a este crimen, y la sangre del Sheikh Khader Adnan no pasará en vano.
Con su martirio tras años de lucha contra la ocupación israelí, Khader Adnan se ha convertido en el símbolo de la resistencia palestina ante la ocupación israelí y su práctica ilegal de detención administrativa.
Voz de Khader Adnan, líder palestino martirizado por el régimen israelí.
Si no son como Hussein en el camino del martirio, entonces sean como Zeinab. Y esto se logra a través de medios y al informar a la gente. Y esto es lo mínimo que podemos hacer para defender nuestra tierra y nuestras santidades y nuestro derecho a la libertad, el honor y la dignidad.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina.
Arroba Mohammad Esmira. El preso palestino Khader Adnan, de 44 años, ha muerto tras 86 días de huelga de hambre en protesta por su detención en las cárceles israelíes. Arroba Che M. Hamid Abbas. Saludo al hombre valiente. Ha sido detenido por las autoridades israelíes varias veces a lo largo de los años y ha ganado la atención internacional por sus numerosas huelgas de hambre en protesta por su detención y la política de detención administrativa de Israel. Arroba Latuf Cartons. Descansa en el poder, Khader Adnan. Arroba Zairi 4. Que descanse en paz eterna. Arroba Sumenicus. ¿Cómo los israelíes apoyan un sistema que hace eso? El tipo ni siquiera fue acusado ni llevado a juicio. Arroba Yossi Kriller. Era padre de 9 hijos y protestaba repetidamente por ser arrestado por Israel bajo detención administrativa, lo que significa que Israel puede arrestar a cualquiera sin siquiera decir por qué, sin cargos, sin ninguna prueba, sin juicio. Arroba McKenna Agents 1. Otra muerte innecesaria. ¿Por qué el mundo permite que Israel continúe con su ocupación y genocidio del pueblo palestino? Arroba Imut Sarwani. Sinceras condolencias. Israel. Se trata de crímenes de guerra. Matar a prisioneros en custodia y cárceles es una norma allí.
Hay datos, hay contexto, pero también hay análisis. Me acompaña desde Rosario, en Argentina, Lisandro Brusco, es analista político y está con nosotros para tratar de entender todo lo que ha venido ocurriendo. Lisandro, los palestinos aseguran que el martirio de Khader Adnan fue un acto premeditado, un acto por parte de Israel y un método del régimen para acabar con la vida de uno de los más destacados líderes de la resistencia palestina en Cisjordania ocupada. ¿Cómo se puede entender que esto haya ocurrido? ¿Qué lectura puede tener el trasfondo sobre todo?
Sí, el asesinato o la ejecución de Khader Adnan fue, si se quiere interpretar, como una medida disciplinadora que intentó hacer la ocupación, el régimen de ocupación sionista israelí, y no solamente del régimen sionista, sino también avalada por Estados Unidos y por Occidente. Fue planificada con una intentona disciplinadora ante el auge de la movilización popular palestina y también de la resistencia Palestina. Hay manifestaciones o hechos objetivos con los cuales podemos afirmar esto, que fue el mismo hecho del día de la última detención de Hader Adnan, cuando irrumpieron en su casa en la ciudad de Jenin y los oficiales de inteligencia manifestaron a su esposa: nada más nos gustaría que aplastarle la cabeza. Obviamente que fue un hecho planificado por la ocupación sionista, ante también una heroica lucha y no resignación de Hadner en llevar adelante una huelga de hambre de semanas y días, con la cual lo llevó a la muerte. No claudicó, no se arrodilló ante la ocupación sionista.
Lisandro, después de todos estos crímenes siempre hay repercusiones. ¿Qué posibles consecuencias acá a largo plazo podría haber para Israel luego del martirio de Yadir Adnan? Y además, ¿cómo el martirio puede afectar incluso la lucha del pueblo palestino para poder lograr su libertad?
Ya la primera respuesta de la resistencia palestina y del pueblo palestino fue manifestarse de las diferentes maneras tras la muerte de Yadir Adnan, entre ellas la resistencia hizo lo suyo atacando a la ocupación sionista al día posterior o a horas de la muerte, y también una movilización popular importante que se dio no solamente en Palestina, en territorio ocupado, sino también en la diáspora, llamando a la movilización popular y convocando para el viernes también algunas organizaciones en el día, un día de ira y de resistencia, para visibilizar no solamente en Palestina sino en el mundo entero lo que está pasando con las presas y los presos palestinos por el régimen de ocupación sionista. Va a haber y va a seguir habiendo una respuesta y una resistencia del pueblo palestino y del movimiento de presos y presas palestinas que articulan en el propio cautiverio, también articulan logrando a veces doblegar el régimen de ocupación. Así que yo creo que se vienen y se agudizan tiempos de resistencia y de lucha del pueblo palestino, y el objetivo y el horizonte, como siempre digo, es generar un marco de unidad de las distintas facciones y de las distintas representaciones palestinas ante la nula acción de la propia autoridad palestina.
Pero ahora, entonces, precisamente por esa nula acción, ¿qué tiene en sus manos la sociedad civil para llamar la atención, sobre todo, acerca de la precaria situación de los presos políticos palestinos en las cárceles israelíes? ¿Qué pueden hacer?
Recordemos que hay más de 5.000 presos y presas políticos palestinos en las mazmorras sionistas, entre ellos más de 1.000 detenidos por esta causa, esta ilegal causa, que es la causa administrativa por la cual estaba detenido Yadir Adnan. Ciento de los 5.000 o más de 5.000 presos políticos, 170 son niños o niñas y 31 mujeres. En ese sentido es importante que desde el territorio, como el caso mío, desde Argentina, desde Latinoamérica, hagamos un grito por la libertad y de estos presos y presas políticas, para que no haya más un mártir, para que esos compañeros y compañeros estén en la lucha, estén en la calle constantemente, y para eso también es necesario deslegitimar al régimen sionista. Tenemos la responsabilidad de exigirles a nuestros gobiernos, en este caso, como decía el argentino, que rompa todo acuerdo comercial, económico, cultural y militar que tiene con el régimen israelí. No hay que darle legitimidad a un gobierno, a un régimen de muerte. Se acerca otro aniversario de la Nakba, de la partición, de la ocupación de Palestina, y en ese sentido tenemos que gritar bien fuerte la sociedad civil en Occidente y acompañar al pueblo palestino en lucha.
Bueno, esa es la opinión de los expertos. Lisandro, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Ya venimos.
El martirio del líder de la resistencia palestina, Jader Adnan, en una cárcel israelí, provocó la condena unánime de los países musulmanes. Irán lo tachó de un crimen de lesa humanidad y denunció el silencio de Occidente frente a las atrocidades israelíes.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
La forma en que el régimen sionista detuvo a este ciudadano palestino es un claro ejemplo del comportamiento inhumano y violento que ha sido utilizado de manera organizada y generalizada por el régimen sionista contra el pueblo y los combatientes palestinos durante más de 7 décadas, y es un claro ejemplo de un crimen de lesa humanidad.
Por su parte, la Organización para la Cooperación Islámica afirmó que la responsabilidad de la muerte de Jader Adnan recae sobre Israel y llamó a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger a los presos palestinos.
La OCI afirmó su apoyo a los prisioneros palestinos y llamó al mismo tiempo a los organismos internacionales competentes a intervenir rápidamente para proteger sus derechos y presionar a Israel, la potencia ocupante, para que cese sus continuas violaciones contra ellos y para liberarlos inmediatamente.
Como era de esperar, Estados Unidos, el principal aliado de Israel, defendió al régimen pese a este atroz crimen.
Tiene una postura sobre esta horrible práctica de detención administrativa de palestinos por parte de su aliado Israel, del que habló también hace un momento.
Vedan Patel, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Todo preso, político o no, debe ser tratado con humanidad. Esa es nuestra creencia. Esa es nuestra opinión. Tenemos un fuerte respeto por los derechos humanos y eso es algo en lo que creemos y es algo que también practicamos. ¿Deberían tener un juicio?
Vedan Patel, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, añadió.
Una vez más, eso lo debe determinar el gobierno israelí. No tengo nada que ofrecer al respecto.
El martirio de Jader Adnan reavivó el debate sobre la práctica ilegal de detención administrativa. El régimen de detención administrativa permite el arresto de palestinos sin cargos ni juicio, por intervalos renovables que suelen oscilar entre meses e incluso años, sobre la base de pruebas no reveladas que ni siquiera el abogado del detenido puede ver. Tras esta tragedia, los expertos de la ONU calificaron la detención administrativa como cruel e inhumana y un crimen de guerra perpetrada por Israel.
La muerte de Jader Adnan es un triste testimonio de la política y prácticas crueles e inhumanas de detención de Israel, así como el fracaso de la comunidad internacional para responsabilizar a Israel frente a ilegalidades sin escrúpulos perpetradas contra los palestinos. La práctica sistemática de la detención administrativa equivale a un crimen de guerra al privar intencionalmente a personas protegidas de los derechos a un juicio justo y regular.
En la actualidad, casi 5.000 palestinos se encuentran en cárceles israelíes, más de 1.000 de ellos en detención administrativa. También unos 160 niños y 30 mujeres se encuentran encarcelados. Según el Centro para el Estudio de los Prisioneros de Palestina, solo durante el pasado abril, el régimen de Israel arrestó a unos 900 palestinos en diferentes áreas de la Cisjordania ocupada y Jerusalén al-Quds.
Más análisis. Me acompaña ahora Rosalba Loué, es periodista, internacionalista, analista internacional y está en Caracas, en Venezuela. Rosalba, bienvenida. Acá uno se pregunta, Rosalba, ¿hasta qué punto se permite este tipo de atropellos por parte de Tel Aviv contra el pueblo palestino? Y sobre todo, ¿qué representan todas estas detenciones administrativas para el contexto internacional? Porque se sigue practicando sin legitimidad alguna.
Bueno, las detenciones administrativas ha sido un mecanismo de Israel para retener a más de 1,000 presos políticos, además, palestinos, sin un procedimiento apegado a la justicia y a las leyes tanto nacionales como internacionales de vulneración, además de los derechos humanos de estos ciudadanos palestinos. En el contexto internacional es evidente la vulneración a la Carta de las Naciones Unidas, a los derechos humanos de los palestinos, y muy especialmente pues este mecanismo que utiliza el gobierno de Israel para seguir socavando la libertad del pueblo palestino.
Y en función de todo esto, Rosalba, expertos, incluso funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, han venido denunciando que la detención administrativa equivale a crímenes de guerra. Y acá uno se pregunta, entonces, ¿por qué no vemos ningún tipo de sanción o ningún tipo de presión por parte de Occidente contra Tel Aviv? Hay un doble rasero, porque si bien se critica, no se aplica. ¿A qué se debe esto?
Hay no solo un doble rasero, sino también un doble discurso, porque precisamente es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien en pleno, junto con la voluntad de los países, de 193 naciones que están a favor de Palestina y en contra de Israel y de los ataques permanentes genocidas contra el pueblo palestino, son los que deben con contundencia pues actuar. Entonces hay un doble rasero, un doble discurso, cuando Estados Unidos, como miembro pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es quien impide que se lleve a cabo finalmente la resolución del conflicto entre Palestina e Israel, y sobre todo llevar a lo que debería ser llevar a capítulo internacional, por encima de sanciones, medidas coercitivas unilaterales, llevar al capítulo a Israel para que cesen las hostilidades contra el pueblo palestino y esta ocupación ilegal y genocida, además, porque es evidente que Estados Unidos sigue apoyando a Israel y no se convoca en pleno al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poder concluir o llegar a un punto que favorezca la paz de la región y la liberación del pueblo palestino.
Bueno, incluso se frustran algunas votaciones contra el régimen de Israel, un régimen de Israel que, lo decíamos desde el principio, ha acabado con la vida de Yadir Adnan para debilitar la resistencia palestina, especialmente la de los presos palestinos. No obstante, los palestinos, Rosalba, han asegurado que van a intensificar su lucha contra la ocupación luego del martirio de Adnan. Esto es un mensaje muy claro. ¿Qué representa esta advertencia para Israel y sobre todo para sus patrocinadores, para sus aliados, para sus socios?
Bueno, es una posición de, por supuesto, un ícono de lucha del pueblo palestino que a lo largo de esta última década, poco más de una década, ha estado consecuente luchando a favor del pueblo palestino. No ha sido la primera vez que se ha declarado en huelga de hambre, y por supuesto que el llamamiento del pueblo palestino a seguir luchando y no dejar de lado precisamente cualquier intento de, justamente con respecto a este mártir, no permitir que se sigan violando los derechos del pueblo palestino, ya que es evidente que es parte de crímenes de odio, crímenes de guerra contra un pueblo que la manifestación pública en contra del genocidio hacia el pueblo palestino está siendo vulnerada a través de estos mecanismos como son las detenciones administrativas. Entonces, el pueblo palestino, más allá de haber perdido a un luchador por la causa, se enarbola con mayor fuerza las banderas, justamente la bandera de la dignidad del pueblo palestino.
Y donde se busca además la plena libertad para el pueblo palestino, una exigencia que va cobrando mayor cabida en todos los rincones del planeta. Rosalba, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Ahora, antes de terminar este episodio, revisemos cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio.
El huelguista de hambre palestino Yader Adnan muere en prisión israelí. Las autoridades penitenciarias israelíes dijeron que Adnan fue encontrado inconsciente en su celda después de casi 3 meses en huelga de hambre. www.aljazeera.com/news. Palestina condena el asesinato de Jader Adnan en prisión israelí. El secretario general del movimiento Yihad Islámica Palestina, Ziad al-Nahala, junto con varios líderes y comités palestinos, lloran por el sheikh Jader Adnan. Condenan su asesinato y advierten sobre escaladas. www.englishalmayedin.net/news. Irán. Asesinato del líder palestino refleja la inhumanidad de Israel. www.hispantv.com/noticias. El impacto del legado de Jader Adnan en la política palestina y su influencia en la población. www.monitordeoriente.com.
El nombre de Jader Adnan equivale a la resistencia. Hasta el último suspiro, este líder del movimiento Yihad Islámica de Palestina luchó incansablemente para conseguir la libertad de su pueblo frente a la ocupación israelí. Años de lucha y resistencia lo convirtieron en un ícono de la resistencia y su martirio en una cárcel israelí lo inmortalizó, convirtiéndolo en un modelo a seguir para miles de palestinos que luchan contra la ocupación e injusticia impuesta por el régimen de Israel sobre el pueblo palestino. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada. Siempre es un verdadero gusto saludarles nuevamente semana a semana. Presentamos El Toque, una serie de noticias curiosas y muy originales que le asombrarán o mínimo le sacarán una sonrisa. Bienvenidos. Comenzamos hablando de Irán. El equipo iraní de hockey sobre hielo, el equipo femenino, se ha hecho con el título de subcampeón en la primera aparición de las competiciones del Campeonato Femenino de Asia y Oceanía de Hockey sobre Hielo de este 2023.
Esta fue la primera presencia de la selección femenina de hockey sobre hielo de Irán en competencias asiáticas. En la final, el país persa sufrió una derrota por 3-1 ante Tailandia. Las chicas iraníes derrotaron a la India, Kuwait, Kirguistán, Emiratos Árabes Unidos y Singapur para llegar a la final. La selección de Singapur venció a la India para lograr el tercer puesto. El Campeonato Femenino de Asia y Oceanía, IIHF 2023, es un torneo internacional organizado por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo.
Mientras tanto, luego de la apertura oficial por parte del presidente de Irán, la quinta exhibición internacional de capacidades iraníes de exportación ha iniciado las actividades para las promociones de las manufacturas de la República Islámica de Irán en Teherán, la capital.
La exhibición se llevó a cabo en un espacio de más de 50.000 metros en 15 salas de exhibición, albergando 70 delegaciones comerciales y gubernamentales compuestas por 1.200 empresarios y funcionarios gubernamentales de todo el mundo, con el objetivo de crear mercados de exportación con un enfoque en el este de Asia, África y Latinoamérica, y apuntando a la exportación del país, especialmente productos de empresas basadas en el conocimiento. En esta exposición, 12 departamentos, entre medicina, electrodomésticos, alimentos, textil, cuero, artesanías y los principales productos no petroleros, presentaron sus productos y estaban listos para firmar contratos.
Seguimos en América Latina. La capitalina Ciudad de México ha regresado 161 años atrás para celebrar la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas. En el barrio Peñón de los Baños, los residentes se han vestido con trajes tradicionales de la época y lo han hecho para representar la batalla que puso en alto el nombre de México al vencer al ejército de Napoleón Bonaparte.
Se utilizaron armas reales y modelos de cañones para la dramatización. En el tradicional festejo se dispararon miles de salvas de escopeta y estruendosos cañonazos. A lo largo de las décadas, la celebración ha ido cambiando y hoy se erigen como un símbolo de la unidad. Este año, el gobierno de la Ciudad de México declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad la creación de la Batalla del 5 de Mayo. La sangrienta y heroica batalla culminó el 5 de mayo de 1862 y su representación se realiza desde hace más de 90 años en el Peñón de los Baños, en la alcaldía de Venustiano Carranza, y fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México por ser una de las tradiciones más significativas de la capital del país.
En América Latina nos trasladamos hasta Lima, la capital peruana. Allí ha tenido lugar una bicicletada masiva en apoyo a la causa palestina. La resistencia ante el asedio de Israel y también ha tenido lugar el rechazo permanente al régimen de apartheid.
Pero una vez más demostró su respaldo a Palestina y a su causa. En el país se realizó una convocatoria deportiva para celebrar la hermandad entre ambos pueblos, así como también conmemorar la Nakba. Durante el evento, los asistentes compartieron mensajes de solidaridad hacia los palestinos. En la actividad también participó el embajador de Palestina en territorio peruano. Ha denunciado las constantes violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Israel. En 2011, Perú reconoció a Palestina como un estado libre y soberano. Por ello, hasta el día de hoy, el país ha reforzado sus relaciones bilaterales con el pueblo palestino. También reitera el rechazo en medio de las constantes agresiones y violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Tel Aviv.
El fósil de un perezoso prehistórico, gigante de por sí, que se extinguió hace unos 11.000 años durante la última glaciación, fue encontrado cerca del Mar de Chiquita, en Argentina. Vamos a ver de qué se trata.
En un acantilado de Camet Norte, un pescador encontró huesos de un megaterio, una especie de perezoso americano que medía alrededor de 4 metros y pesaba unos 4.000 kilos. No es el primero reportado en las costas argentinas. Hasta el momento, los expertos habrían recuperado 2 terceras falanges, una vértebra cervical, 2 vértebras, varias costillas y 3 dientes del animal. Los trabajos de recuperación llevarán tiempo, ya que los especialistas están a la espera de que se den las condiciones óptimas para continuar con la excavación. Los megaterios eran grandes mamíferos de hasta 6 metros de altura y similares a los perezosos americanos.
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Shenzhen, en China, ha ideado un nuevo tipo de tecnología de inteligencia artificial y lo ha hecho para ayudar a los granjeros a identificar a gansos enfermos para limitar la transmisión de diferentes tipos de influenza aviar.
Su trabajo comenzó en 2022, mientras que el país registraba su primera muerte humana por la gripe aviar H3N8 en abril de este año. El sistema impulsado por inteligencia artificial en una granja de gansos cabeza de león en el pueblo de Haoqikun, en la provincia de Guangdong, permite monitorear el estado de los gansos mediante el análisis de la información visual. Si un ganso muestra signos de enfermedad, el programa alerta al granjero de inmediato, lo que aumenta las posibilidades de detección y tratamiento tempranos. La tasa de supervivencia de un lote típico de gansos es de alrededor del 75%, y el sistema de inteligencia artificial puede aumentar la tasa de supervivencia en un 20%.
En esta edición del Toque también hablamos de la arteterapia de un escultor jordano. Él convierte un vertedero en un museo al aire libre. Todo está lleno de esculturas, pero hechas con chatarra. El escultor ha logrado convertir el vertedero de la ciudad de Sarca en este museo que es considerado uno de los principales en este tipo de elementos.
Al talentoso escultor se le ocurrió esta idea luego de pasar por una crisis psicológica, verse involucrado en un accidente mortal, por lo que recurrió al arte para superar su crisis. Con la ayuda de algunos asistentes y el apoyo de algunas agencias del gobierno local, comenzó a recolectar los desechos arrojados en un área adyacente a su estudio. Después de varios años de dedicar su tiempo al proyecto artístico, Al-Sawahra logró hacer decenas de esculturas inspiradas en dibujos animados famosos y películas de Hollywood. El artista también plantó cientos de árboles e instaló luces en la calle, que era conocida por ser muy peligrosa. Los lugareños han apoyado la idea y algunos de ellos ayudan a Al-Sawahra.
Hay más. El artista Maximiliano Bagnasco ha reinventado las calles de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, con sus murales que son espectaculares. Representa retratos sumamente realistas de jugadores de fútbol famosos, como Lionel Messi. Su nueva obra de arte, el mural de Campeones del Mundo, hace homenaje a los jugadores de la escaloneta.
El nuevo mural a los Campeones del Mundo, ubicado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, no solo es un nuevo reconocimiento artístico, sino que es una obra de increíble valor artístico que no deja de sorprender por su realismo. El mismo fue realizado por el artista Maximiliano Bagnasco. Los ocasionales transeúntes, como los habituales vecinos de la localidad bonaerense, quedaron impactados por la calidad con la que fueron representados un grupo de jugadores del combinado nacional. El artista Maximiliano Bagnasco lo tiene muy claro si hablamos de murales. En sus años de trayectoria, retrató a Diego Maradona, Lionel Messi, entre muchos otros, y es admirado de forma internacional. En el ambiente de street art, arte callejero, desde el año 2016, Bagnasco se caracteriza por sus murales a gran escala con imágenes casi reales.
Lamentablemente aquí termina El Toque solo por esta semana. Recuerden sintonizarnos en una próxima oportunidad porque les prometemos un programa sumamente interesante y divertido. Ustedes bien pueden comentar o contarnos sus historias a través de nuestro correo electrónico programas@ishmantv.com. También pueden utilizar la etiqueta El Toque en nuestras plataformas digitales en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.